Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer saludarles esta tarde en 2x3. De esta manera le damos la bienvenida. Este es un espacio cultural donde viene usted a aprender, a divertirse, a entretenerse con las personas más ignorantes del planeta Tierra.
Sí, muchas gracias, Víctor Montes Rentería, por el aplauso, ¿no? El reconocimiento.
¿Cómo estás, Julieta Maca?
Pues muy bien, muy...
Me agrada.
Muy cómoda con el saco que me acabo de poner. Muchas gracias.
No me quería sentir solo en el planeta.
No, yo te acompaño. Tú sabes que yo no te dejo abajo.
Para solos el principito y qué feo libro, así que mejor no.
Déjame a Antoine en paz. Saben que es de mis favoritos,
bueno,
y ni modo.
Ya le paré por manera equivocada. Pero bueno, ¿cómo estás, Berenice Flores?
Hola, Bere.
Mi querido Gerardo Huerta, ¿cómo estás? Bueno, hoy venimos, las notas no me gustan, así que no queremos comentar notas.
Y tampoco vamos a volver a hablar de la tormenta de anoche, porque ya sabemos si iba a llover. Y hoy también, así que tenga cuidado.
Así es. Uh-huh. Y ahorita igual buscamos otro tema, pero por lo pronto me encontré este bien interesante en la red social Twitter. Vamos a bajar a la música clásica.
Barroca. Sí.
Porque estuve revisando con detenimiento una cuenta de Twitter y me encontré una historia que habla de la independencia de Colombia, que tiene muchos paralelismos con la historia de la independencia de México.
¿Al mismo tiempo sucedieron?
No tanto así, pero más o menos en la época.
Ok.
El asunto es que de esa historia de la independencia española surge una frase que hoy todo el mundo cuenta entre cuates, entre amigos y en la calle. Y es un dicho popular.
Obra mal y se te pudre el... No, no es cierto.
No es cierto. Aparte son empanadas en Colombia, no son tamales. A ver, ¿compras algo muy costoso? ¿Te cuesta todos tus ahorros de la vida o te sale más caro de lo que pensabas que te costaba? Y lo primero que dices, cuando te preguntan, ¿cuánto te costó?
No, hombre, un ojo de la cara.
Ah, muy bien, amiga, bien bajado ese balón. De acuerdo. Entonces, este tweet... Este post en X, que ya se le llama así, me remonta al origen de la frase, un ojo de la cara.
Y que claramente no está en otro idioma, porque pues nunca lo hemos escuchado. ¿No?
Pero quiero que usted lo tenga para que tenga tema de conversación, mire, porque eso de que vaya usted con los amigos y se siente solamente a platicar que de la 4T y
no,
que,
ya.
Que si le sirve el clonazepam y que si la marihuana con alcohol le sirve para el dolor, eso está muy
las
mal,
jergas
es muy lamentable. Sí. O si quiere poner usted a platicar de historia, se habla del temblor del 85, ya no hay una manera. Busquemos
hay otras
algo
cosas
más interesante.
Hay otros horizontes.
Así es.
Bueno.
Entonces, pues para eso estamos este par de ignorantes, para decirle unas cuantas historias, no para hacerlo erudito, sino para que se sume al club de los ignorantes. Ah, no se cree.
Para que seamos muchos, ¿no? Sí. En este gran barco.
Así
en
es,
ese camino.
Sí, como el Titanic, lleno.
Vámonos todos hasta el fondo.
Sí. La cuenta, el autor de la cuenta o el titular de la cuenta se llama, y se lo recomiendo mucho si usted tiene cuenta de X, se llama Darío Madrid.
X es lo mismo que Twitter, por cierto.
Así es. Uh-huh. Él describe su cuenta como una cuenta que ofrece historia, fotografía, datos de Hispania o de Española, o de España y de la España antigua y moderna, ¿verdad?
Bueno.
Darío Madrid. Ahora, la historia comienza de la siguiente manera, y dice así. A Diego de Almagro, socorriendo a Pizarro en la actual Colombia, un indio le dejó tuerto de un flechazo. Un tanto molesto, estando en presencia del emperador y rey Carlos, le espetó. El negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara. ¿Verdad?
No, ok.
¿Cómo se da esa conversación entre el señor Almagro y el señor Pizarro y todos ellos ahí con el rey de España? Dice así. La pérdida del ojo le ocurrió a Diego de Almagro a principios de 1525. Al socorrer a Francisco Pizarro cuando éste andaba guerreando con los indios en un lugar de la actual Colombia llamado Fortín del Cacique de las Piedras. Diego de Almagro exploró territorios actuales de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, siendo el primer europeo que pisó Chile. enfrentando a Francisco Pizarro por la gobernanza o gobernación de la ciudad de Cusco, lo que hoy es el Perú. Uh-huh. Su vida acabó en manos del verdugo al perder la guerra con el de Trujillo. Son nombres que, como que acá mi querido Adrián Madrid ya se las sabe de todas, todas, pero nos está aventando separados, así que a ver si le entiende, porque de repente
se pone medio enredoso. Eso te iba a decir, si nos hacemos bolas, ¿qué?
No, calma, calma.
Ok.
Pizarro y Almagro, dos uh-huh. generales españoles, se conocieron en Santa María la Antigua del Darién, en la actual Colombia, por el año de 1514. En el año de 1524, el emperador y rey Carlos autorizó a ambos la conquista y gobierno de Perú. Pizarro se desplazó a Perú, quedando Almagro en Panamá, reclutando personal, ya sabes, ¿no? Criollos que tuvieran ganas de conseguir dinero, oro y tierras.
¿Sí se puede decir reclutando o más bien como medio
sí,
esclavos, cuasi esclavos? Bueno.
El 16 de noviembre de 1632, Pizarro logró apresar al inca Atahualpa Yupanqui y conquistó el imperio inca. Diego de Almagro, por su parte, llegó a Perú en 1533, encontrándose con su socio. En 1535 parte junto a una expedición hacia el actual Chile en busca de unas riquezas que nunca encontró. En Chile, Almagro no encontró las riquezas que esperaba y regresó a Perú atravesando el desierto de Atacama. Cuando llegaron eran Almagro y sus hombres, conocidos como los Rotos de Perú. Lo primero que hizo al regresar de la Ciudad Real fue dirigirse a Cusco y conquistarla. Y a partir de este momento empieza una pelea entre amigos. Personas que, digamos, eran conocidos, que eran cercanos, pero que la ambición, el dominio de las tierras, de las indias, uh-huh. pues los empieza a confrontar. Diego de Almagro consideraba que le correspondía la gobernación de Cusco en contra de lo que opinaban Francisco Pizarro y sus hermanos Gonzalo y Hernando, quienes andaban por aquella zona. El 8 de abril de 1537 capturan a los dos hermanos y se proclama gobernador de Cusco. O sea, Diego de Almagro se va contra el señor Pizarro y le quita todo, ¿no? Uh-huh. Después de casi más de un año de guerra civil entre los partidarios de Pizarro y Almagro, los primeros vencieron a los segundos. En la batalla de las Salinas, Almagro fue capturado, juzgado sumarísimamente, o sea, lo sientas en el banquillo, oiga, lo acusan de esto, si es el culpable, córtenle en la cabeza.
Órale, guillotina.
Almagro fue capturado, juzgado sumarísimamente y condenado a morir decapitado. Al final, forcado en su sangre.
Ah, no, pues órale.
Los partidarios de Almagro, que estaban uh-huh. ahí como los rebeldes todavía, no, en cojones por lo que había hecho Pizarro, dijeron que se iban a vengar de él. Encabezó entonces una conspiración, fíjate bien, Diego de Almagro, el mozo hijo mestizo del ejecutado y su tutor Juan de la Rada. La mañana del domingo 26 de junio de 1541, 12 almagristas se introdujeron al palacio de Francisco Pizarro. Juan de Rada, uno de los lugartenientes del fallecido Diego de Almagro, lideraba los conjurados. Entraron en el palacio de Pizarro al grito de ¡Viva el rey y muerte a los tiranos! Al escuchar los gritos, el marqués que estaba comiendo acudió a su dormitorio, tomó una espada y se armó. Pizarro se defendió de sus atacantes junto con su medio hermano Francisco Martín de Alcántara, que murió de una estocada en el corazón, y tres más. Muertos todos los que ayudaban a Pizarro, los 12 almagristas se concentraron en atacar a Pizarro, que por aquel entonces tenía 63 años de edad. Cuentan las historias y las crónicas que, a pesar de su edad, Pizarro se batió con fiereza. El de Trujillo fue rodeado por los 12 asesinos y le dieron varias estocadas, una de ellas en el cuello, antes de morir.
Bueno, vamos a hacer pausa. Uh-huh. Aquí dice, a pesar de su edad, 63 años.
Que para ese entonces...
Para ese entonces ya rebasaba la media.
Sí, claro.
Ya, ya, ya. Okay.
Estamos hablando de una persona que era súper sí. anciana, ¿no?
Ya,
que,
no, ya.
Exacto.
Que ahorita es un chavo.
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto, claro.
Antes de morir, Francisco de Pizarro logró dibujar con su sangre una cruz en el suelo, y hoy su cuerpo está enterrado en la Catedral de Lima, en Perú. Así, dice este tuit, ya saben de dónde procede la frase que pronunciamos cuando hemos pagado un elevado precio por algo. Sea cierto o no, esta versión así nos ha llegado, dice, y también le salió caro tener negocios con Pizarro. Entonces,
ándale.
Si te fijas, la disputa de las tierras de este hombre le hace quedar tuerto, suelta supuestamente la frase, se queda en el imaginario colectivo, y luego de la tragedia que vive este hombre para poderse mantenerse así como líder del uh-huh. naciente Perú, en su momento tierra todavía española, pues termina por ser asesinado por una conspiración que en esos tiempos era muy común, pero la frase queda como anillo al dedo, ¿no?
Wow.
Le costó un ojo de la cara. Entonces,
un ojo de la cara.
El ojo de la cara es porque cuando el indio lo flecha, pues lo deja tuerto, ¿no?
¿Y en inglés se usará?
No lo sé.
Sí,
nuestros paisanos que nos están escuchando, díganos.
Amigos que están allá en California o en cualquier otro lado de por allá, ¿han escuchado un ojo de la cara? o algo similar, pero no creo que sea an eye from my face.
No,
no sé. Díganos si existe un similar.
No, creo que sí existe una eye for an eye, ¿no? Como ojo
no,
por
pero
ojo.
Esa es la ley del talión, es otra cosa.
Sí, por eso, pero lo toman de la ley del talión allá en Medio Oriente y lo aplican al idioma estadounidense y lo traducen textual y literal.
Sí, ese sí, ¿no? Pero no sé si un ojo de la cara.
Sí, no, no.
Que ese ya es como más particular, ¿no?
Yo lo único que, pues es que ellos son como muy, muy cuadrados, como tienen pocas palabras, muchas las reciclan para algunas cosas. Lo que he escuchado es que se refieren a las cosas como too expensive.
Ah, bueno, eso es salió muy británico.
Muy británico, ok.
Expensive, water. Ándale pues, bueno.
Bueno, hasta aquí la cápsula cultural, deje ir a la pausa y de regreso seguimos platicando con usted, pero díganos si conoce de alguna historia de un dicho que valga la pena. Este tipo de cosas a mí como información en la red me llama mucho la atención porque enriquecen a
es
uno en la cultura, por supuesto.
Muy interesante tener qué tema, un tema de conversación ahí fuera de lo común.
Así es. Entonces, bueno, vamos a la pausa. Julieta, bueno, ya hablando de noticias en internet, me salió en las historias de Instagram y recientemente en TikTok un video en donde yo no ponía atención porque no me llamaba la atención en Twitter, estaba también en X.
Estaba
me salía mucho.
Fue viral, sí, precisamente, sí.
Me salía mucho, pero logró condensar la historia Violeta Meléndez del diario Mural y hoy nos tiene el detrás de cámaras, lo que ocurrió con este video viral. Y pues otra vez ponen entredicho a la famosísima policía vial. Que por cierto, déjame te hago un comentario. En días pasados, mientras Héctor Escamilla reporteaba en el Congreso del Estado, hablaba con la diputada Mónica Magaña, que participa en la Comisión de Movilidad, y pues ella hablaba, ¿no?, de que tenían como planes y proyectos, o más bien algún tipo de propuestas ejecutivas y de cambios en la policía vial, pero sí dejó algo muy en claro, lo repite me parece un par de veces, la policía vial se queda como está. Es decir, desconcentrada la Secretaría de Transporte, perteneciente a la Policía del Estado. Y yo le replicaba a Héctor, a mí no me parece correcto que esta legislatura que ya se va tome decisiones sobre la administración
que viene. Correcto, ¿no? De acuerdo.
A lo mejor ellos creen que el proyecto está muy bien y que, ¿no? Ok, todo bonito.
Sí.
Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay muchas personas inconformes. Ayer, en la mañana no alcancé un mensaje, pero sí lo vi. Porque luego ya tuvimos a Arturo y nos fuimos con las demás noticias, pero decía una persona, ¿me pueden decir cuántos agentes de la policía vial mandaron ayer a las inundaciones de Zapopan?
¡Qué pregunta!
No, ¿tú viste alguno?
No, hombre.
Ninguno, pero
para
nadie, ¿no? O sea, nadie. Lo que había era bomberos y de sobra, pero policías viales para poner orden, por lo menos en la zona de caos, no.
No, los bomberos no se pueden ni discutir porque son personajes
claro, que están
muy
ahí, ¿no?
Buenos, sí,
muy
sí, buenos. Sí, sí, sí.
Yo no sé si los viales estaban, a lo mejor, por decirte algo, en acueducto y periférico para que la gente no se acercara a Juan Gil Preciado y periférico, o en Juan Pablo II y sarcófago, o en Juan Pablo, o en carretera Tezistán.
Fíjate
y,
que hasta sarcófago no llegó la inundación bueno, como tal, ¿eh?
Pero, no, a lo que voy es de que en un cuadrante que los viales dijeran, a ver, no
hasta
vayan.
Hasta aquí porque se van yo no los vi.
Exacto.
Porque justo ayer estuve circulando.
Se te cayó el cielo, hija.
Pero mira, por cierto, a la gente que vive alrededor de Zapopan Centro, quiten las tijeras que clavaron por ahí.
Ah,
nomás
sí.
No llueve alrededor.
Ándale.
O sea, sí. Todo alrededor inundado, pero en ese punto en particular, nada. En la ecológica, nada que llovió.
Nada.
Pero en ese momento yo iba circulando por Topatria, Colomos. Básicamente iba a la paralelo a la nube, esa de la tormenta.
Sí, sí.
De la tarde, no la de la noche. No vi ningún agente vial.
No, no, no.
Ningún agente vial. Y las coladeras, no, las alcantarillas estaban rebosantes.
Aventando
tal cual,
agua, sí.
A la altura, Patria, a la altura de Colomos. La gente estaba tratando de desviarse, de esquivarse y todo, pero no había ni un solo agente vial.
Y fíjate que hoy sí me queda claro que la tormenta fue tan repentina.
Sí fue.
Que se genera una corriente muy fuerte de agua. Uh-huh. Al grado tal que quienes estaban estacionados por Juan Pablo II, en el sentido hacia Tezistán, los sorprende el agua y los detiene. Yo creo que muchos carros ahí quedaron descompuestos porque se inundaron de agua hasta el motor.
Y rapidísimo.
Y doctor, rapidísimo.
Rapidísimo.
Y otro que me parece, yo creo que estaba estacionado, porque cuando lo vi circular ahí en internet, pues el auto iba, un grisecito va flotando.
Sí, que
solo
se iba pegando, ¿no? Con, la, sí, con
todo
el puente.
Raspado.
Sí, qué mal.
Ese auto yo creo que estaba estacionado y el agua se lo llevó. Uh-huh. ¿No? Y
ni qué modo. Bueno que no iba nadie adentro.
No iba nadie adentro.
Favor. Sí.
Pero volvemos a la pregunta del origen de todo esto. ¿Y dónde están los agentes de la policía vial?
Pues yo me imagino que trabajando en otras áreas, ¿no?
Vamos a hacer una prueba. ¿Qué te parece si revisamos en la cuenta de X y buscamos Jalisco Vial? Y a lo mejor aquí aparece dónde andaban.
Porque ¿no? Es curioso, si tú pones en plataformas como X o Twitter o en TikTok, uh-huh, a los que son curiosos, y pones agentes viales, curiosísimamente salen videos donde están recibiendo sobornos.
Ándale.
Como por ejemplo un video que ayer se hizo viral, uh-huh, de un par de agentes, mujeres, de específicamente del área de verificación responsable, porque una de ellas trae un chaleco de verificación y están en una patrulla de verificación.
Así es.
Se ve claramente donde un ciudadano, que también se le ve la cara, uh-huh, le da un billetito enredado, quiero
¿algo?
Yo pensar,
¿algo?
Un billetito,
ajá,
ahí azulito,
sí,
más o menos. Se lo da a la mano,
ajá,
a una de las agentes,
sí,
de cabello muy cortito. La otra se está haciendo ahí guaje, como que yo no estoy viendo.
Ajá, aquí
pero
no pasó nada.
Ajá, de como, ay, la Virgen me habla. Pero casualmente cuando termina la transacción, ella se camina y se mete a su lugar de copiloto. La otra se mete al piloto de la patrulla y se va.
Y nos vamos. Bueno.
¿Qué pasó ahí? Claramente hubo un intercambio de dinero.
Algo, sí, 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 o a menos de que le dé la medalla de San Benito o un San Juditas.
Un detente.
Detente.
Sí, 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 yo creo que sí, sí.
Bueno, la nota de mural de que publica Violeta Meléndez, aquí dice lo siguiente. Ajá. Tras darse a conocer un video en donde dos funcionarias que operan un vehículo de la policía vial destinado a revisar el cumplimiento de la verificación vehicular participan en un presunto soborno por parte de un ciudadano, la dependencia estatal ya abrió una investigación en su contra. En el video se aprecia un elemento de la agencia Aire parada en una calle no identificada pero sin tránsito vehicular, dando la espalda a su compañera, un agente vial que de manera discreta recibe de un hombre un pequeño bulto de papel y a cambio le entrega sus documentos de identificación.
Ah.
Posterior al intercambio, ambas se suben al vehículo oficial con rótulos de verificación responsable y la policía vial con placas 29N440. En un comunicado, la policía vial informó que la agente adscrita a su dependencia, que aparece en el video, ya está fuera de labores relacionadas con el contacto ciudadano, en tanto se esclarece la investigación. Sin embargo, continúa laborando. O sea, por lo menos esta quincena le vamos a pagar.
Eso, a eso se refiere. Si quiere, váyase a su casa,
ajá,
pero le voy a pagar.
O véngase a cuidar las puertas de la secretaría, pero le vamos a pagar.
Así no es. Se preocupe.
En el caso de la funcionaria que pertenece a la agencia Aire, que quiero entender es la que dices tú que se
la,
hace como
la tablita,
que no ve,
ajá,
quien aparentemente cubre a su compañera, tiene abierta una investigación en el órgano interno de control de la dependencia que a su vez dará aviso a la Contraloría Estatal.
Uf.
Entran las comillas de la nota y dice, esta Secretaría de Seguridad, así como su titular, el abogado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, mantiene una política de cero tolerancia a los actos de corrupción, por lo que, en caso de que se confirme la responsabilidad de la policía en una conducta inapropiada, se harán las respectivas denuncias ante las autoridades, además de la sanción administrativa que contemplan las normativas vigentes, informó la Policía Vial. Adicionalmente, la agencia se encuentra trabajando en colaboración con la Dirección General de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
ay,
con la finalidad de realizar capacitaciones para reforzar el actuar de los servidores públicos en el Escuadrón Verde,
uh-huh,
así como para concientizar y fortalecer las políticas en materia anticorrupción del Estado de Jalisco.
Bien.
Sigue ya la nota con la redacción de la reportera. Es de señalar que el vehículo registrado en el video forma parte del denominado Escuadrón Verde, un operativo que lanzó el gobierno del estado hace un año para vigilar el cumplimiento en la calle de la verificación vehicular con capacidad de multar a quienes no cuenten con el engomado vigente. Y ya, sobre este programa, Enrique Alfaro ha señalado que se trata de un ejercicio libre de corrupción.
No me diga.
Tanto en centros de verificación como en los operativos de vigilancia, uh-huh, por lo que, en su comunicado, la policía había invitado a los ciudadanos a denunciar estos actos.
Pues gracias al ciudadano que se atrevió a grabar este, uh-huh, intercambio, pero yo me atrevo a decir que eso sucede todos los días.
Que no es el primero.
Y ni va a ser el último.
Y que lo saben los altos mandos, seguro estoy que
pues
lo saben.
Ahí se rumora que hasta participan en el moche, ¿eh?
Exacto.
Yo no sé.
Y entonces, bueno, pues, razón de más para que, insisto, el próximo gobernador se replantee, o gobernadora, porque falta lo de tribunales.
Hay que ver, me toques, ¿no? Ese son, porque qué nervios. Pero bueno, bueno. Ajá. Gobernadore.
Ándale, gobernadore. El próximo gobernadore decida qué hacer con la policía vial. Y yo sí le pido encarecidamente que tome en cuenta el reclamo de los ciudadanos.
Claro.
La ciudadanía enojada que les dio la espalda en este proceso electoral a los que hoy gobiernan es un indicio de que, entre otros de las inconformidades, está, además de este proyecto de la verificación vehicular por su costo, la mala actuación, pésima actuación de la policía vial. La pésima actuación de un gabinete de seguridad que ni combate las desapariciones, ni frena el narcomenudeo, ni frena los actos de extorsión. Y aunque haya puesto mujeres, como era el anhelo de Jorge Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, para que hubiera menos actos de corrupción, pues eso no resolvió nada en absoluto.
Bueno, mira, ahí él le dio el voto de confianza a las mujeres, pero bueno, la corrupción no es de un género en particular. Ahí está muy claro que las mujeres y los hombres igual, parejo. Entonces, ya teniendo esta experiencia o este antecedente, pues que sea, que se capacite mejor al personal, que se elija al personal calificado, no por su género, por su calificación.
Claro.
Que es muy diferente. Entonces, bueno, ahí usted tiene básicamente lo que pasó con estos agentes.
Claro. Leales. La pregunta para usted, damita, caballero, a la mitad de este programa es: ¿debe permanecer todavía la policía vial como está, desagregada de la Secretaría de Transporte, sin vigilancia en lo particular, haciendo lo que quiere y en la policía del estado? ¿O debe incorporarse a la Secretaría de Transporte, tener una reestructura, cambiar de mando, en este caso, que no esté ya, que no se ratifique a la titular Blanca Minerva? Y o usted, ¿qué quiere?
O sea, ¿qué opina? Si,
yo le pregunto a usted de la policía vial, ¿qué quiere que hagan? Que no le importe lo que diga la diputada Mónica Magaña, que no le importe lo que diga la actual administración, que le importe a usted lo que usted tiene que demandarle y reclamarle a quien en los próximos meses se convertirá en el gobernador del estado de Jalisco.
Así es.
¿Verdad? Vamos a la pausa y regresamos después del corte.
Víctor Montes Rentería y auditorio, pongan mucha atención, porque María del Carmen ya vino a enseñarnos a todo, a ti y a mí, un par de ignorantes que no sabemos inglés.
Ah, no, sí, claro.
Recordemos que estábamos hablando al principio del programa, me costó un ojo de la cara, y yo lancé la pregunta de si alguien sabía si se decía en inglés.
¿Cómo se dice en los Estados Unidos?
Pues, he aquí.
A ver.
Dice, it cost me an arm and a leg. O sea, me costó un brazo y una pierna.
Sí,
sí, lógico, sí, claro que aplica, lógico. Por supuesto, María del Carmen, muchas gracias.
Muy bien.
¿Qué nivel?
Dale el TOEFL.
Que te doy el TOEFL.
Pónselo.
TOEFL.
Bien, enter.
Admitido, no, TOEFL ganado, gracias.
Ganado. Muy bien.
Gracias, gracias María del Carmen.
Qué simpleza, pero en fin.
Oye, no, gracias.
No tenemos nada más para dar.
No, el trofeito aquí te lo vamos a guardar. Oye, dice, buenas tardes, la pregunta fue, ¿dónde están los agentes viales?
Sí.
Yo les digo, en Avenida Vallarta, frente a Concentro, esperando multar a los de las placas foráneas.
Así.
Otros están abriendo paso a los trailers en Periférico a las 6:30 de la mañana, cuando no deben circular.
Ajá.
Nunca ayudando al descompostura, semáforos apagados, llantas ponchadas. Ahí yo voy a refutar, Claudia.
¿Qué pasó?
Y no estoy defendiendo a todos los agentes viales. Hay algunos que sí hacen su trabajo.
Okay.
Yo venía para acá y me tocó que de repente vi a un par de agentes en motocicleta, dos mujeres. Iban rapidísimo y dije, ¿qué pasó? Pues acaba de chocar alguien en el túnel. Y lo primero que hicieron, una se agachó con una linterna a ver cómo estaba el vehículo. O sea, de verdad estaban haciendo algo.
Sí.
O no, no sé. Pero por lo menos se veía interesada en el el asunto, y no
que
solamente
que
amedrentando
note.
De que esos papeles.
Ok.
Sí. Okay. Pues sí, muy bien.
Fíjate que yo ayer me encontré unos, pero no me pude detener, porque aparte no era mi papel, ¿no? Pero me llamó la atención que tenían detenido a un conductor de una pick-up.
Ajá.
No tan vieja, a la altura del Abastos, con unos sillones atrás en la caja. Supongo que le preguntaban por sus documentos, alguna
qué
luz,
era,
o por qué venía cargando, porque el problema
de traer
una camioneta de carga es que te preguntan.
Sí, tienes que traer facturas casi, sí.
Ajá.
Sí.
Pero hablando de lo que dice esta persona, a mí me ha tocado verlos y siguen de manera muy recurrente. Te digo, cuando yo vengo para acá a trabajar, en las inmediaciones de la grieta del mercado de abastos, en la de los arcos de Milenio, deteniendo a 3 toneladas y camionetitas cargadas con frutas y verduras. Uh-huh. Esa es la primera. Y luego están también estacionados por el Nodo Revolución, en lateral,
sí.
Esperando que todo aquel camionero neófito que viene de la zona de México, Los Altos o Querétaro, y se mete por centrales, caerle encima para sacarlo metros adelante y decirle, uh-huh, usted no puede ir por centrales, joven, y ponerle una buena bailada.
Qué curioso que a los motociclistas que andan en pandilla no los agarran.
Y qué bueno que comentas el tema, porque justo estaba, ya ves que en internet hay una cuenta que se llama C4 Jiménez, de,
sí,
la Ciudad de México.
Claro, ¿verdad? Sí, sí.
Resulta que los jovencitos andaban haciendo de las suyas en la Ciudad de México, uh-huh, haciendo su rodada motocicletera payasa.
Claro.
Pero ahora lo que estaban haciendo es que un grupo de ellos traían extintores. Entonces, para que aquel automovilista que osara echarles el carro encima y no los dejara pasar, le rociaban del polvo de extintor. Pero como allá es la Ciudad de México y ahí sí hay ley, con las cámaras de videovigilancia los siguieron hasta que los apañaron y agarraron como a 12 o 16.
Sí.
Con todo el extintor y los mandaron a la delegación. Me los detuvieron. Se fueron todos los demás, por supuesto, pero esos del extintor.
Por lo menos detuvieron a Claro.
Órale. Detenidos. ¿Oye? Y me llamó la atención porque decía el tuit, supongo que estaban burlando, decía. Y aquí es, y de esta forma es como detienen al Kevin, a Brian, a Allison, a Jerome y no sé qué tal.
¿Cómo? A Jerome. Oye, ¿cómo le harán? Porque Kevin 1, Kevin 2, Kevin 3, pues oye.
Pues como antes le ponían a Fermín primero, segundo, tercero y cuarto.
Ah, bueno,
¿no?
Sí.
Entonces, pero...
Sí, a mí, yo de verdad es que no puedo entender por qué no se han detenido estas rodadas de motociclistas.
Pues se pueden hacer. Mira, a mí me llama mucho la atención. Todos los días, últimamente, la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara realiza sobrevuelos con, supongo que el remodelado Zeus ya color blanco, uh-huh, por la zona de Monraz donde estamos. Uh-huh. Porque salgo del Buenos Días a las 9 y en lo que voy al carro, voy a la tienda o algo, se escucha el helicóptero, rum, rum, y digo, a ver, ¿ese helicóptero no sería útil para apoyar desde el aire, en tierra, a quienes estarían persiguiendo a esos motociclistas irresponsables?
Es que ni siquiera los persiguen, Víctor, porque es muy evidente cuando están.
No hay interés, no hay coordinación.
Te garantizo, digo, ¿los has escuchado?
Sí, claro.
A kilómetros, a cuadras a la redonda de donde están, se escucha. Y son un gentío, no es, ay no, se metieron por un callejón y los perdí. No, no es difícil. No me explico cómo después de tantas quejas ciudadanas, uh-huh, y tantos años, porque han sido años, no los han logrado detener. Pero, bueno, vamos a leer más mensajes. Uh-huh, antes de enojarme más. Dice Rosy Reynoso: martes, ni te cases ni te embarques, y de 2x3 no te apartes. Saludos, okay, algo dinámico, me encanta el programa. Y saludos a Raquel Cortés, Andrés Sánchez, Carmen Prisu, Guillermo Farner y Guilla y Fernando. Rubén Villa: ¿pueden hablar sobre el juicio de amparo que empezó en 1856 y continuó con modificación a principio del siglo pasado? Ahorita lo quieren quitar, es un atentado contra las garantías individuales, incluyendo a políticos de Morena.
Bueno, lo buscamos.
¿Sabes qué, Rubén Villa? Estaría padrísimo hablar de este tema, pero con alguien experto en el tema, uh-huh, un abogado.
Oye, te actualizo el dato, fueron 18 motociclistas detenidos. O sea, un operativo de una autoridad que se da de autoridad,
ajá,
pues tuvo efectos en la Ciudad de México y ahí los agarraron a todos.
Ándele.
Y aquí están en la fotografía, mira, te los voy a mostrar enseguida. ¿Dónde está?
Digo que igual puede ser que los tengan están, faltas, mira, administrativas.
Todas las motos,
¿no?,
detenidas, todos los sujetos, mira, y las mujeres que andaban con ellos.
Claro.
Y los extintores exhibidos, ¿verdad?
Bueno.
Entonces, pues ahí con la pena, ¿verdad? Pero según aquí que dice que muy capital del mundo y toda la cosa, pero no valen 2 pesos.
Sí, no. Andamos arrastrando los nudillos.
Así es.
Bueno, dice Jorge Torres, los agentes de vialidad solamente existen afuera de la Casa Jalisco o en el Torito, en la ciudad no hay agentes de vialidad.
Ok.
Lucas Martínez, para mí sería excelente que regresaran los agentes viales a los cruceros y que haya patrullas, y si regresan, pero con sus uñas bien cortaditas.
Nada, bueno.
Híjole, mano.
Eso no creo que sea la solución.
Y sin tanta pestaña y tanta producción, ¿no?
Sí se produce.
Además.
Sí. No, yo no me he fijado.
A ver, se ven muy bonitas, uh-huh, pero creo que le resta un poco de seriedad a su trabajo.
Puede
se ven
ser
muy bonitas, preciosas, pero un agente vial con una uñota, ahí número 6, ¿para qué?
Número 6.
Sí, así se dice.
¿Sí te acuerdas Montes? Unas uñas que hace mucho tiempo que eran como, ¿cómo les llamaban las mujeres? Que eran como de, tenían algo, tenían como una temática. Pero había unas que eran encapsuladas.
Ah, encapsuladas.
Que tenían agua y pescaditos de plástico
¿todavía
adentro.
¿Todavía existen?
¿A veces se las ponen?
Uy, no, no, es una locura. ¿Es eso? Ahorita. Los que se ponen uñas no me van a dejar mentir. Te las voy a enseñar ahorita en el corte, fíjate.
¿Sí?
Que veas, sí, cómo bueno. No. Yo no me pongo nada, pero sí hay muchas que
es
lo
es que yo me quedé en esas y luego hubo un salto como una especie de uña como picuda.
Sí,
más
estileto.
Bonita, estilizadita
estileto
bonita.
Se llama, ajá. Sí.
Y ya después.
Hay muchos tipos, no, hombre, te vas para atrás.
Porque luego había unas que pues, se ponían etiquetitas.
¿Stickers?
Ajá.
Esos son bonis. Por ahí traigo la bolsa, de hecho. Sí, no, no. Pero bueno, eso es un tema aparte. Un buen desempeño no tiene nada que ver con lo que uno se ponga o se vista.
Uh-huh.
Pero sí tiene que poner en cintura el tema de los agentes viales.
Una sobrina pone uñas, por eso me acordé. Y huele muy mal cada que hace eso. Y dice que se llama monómero.
No, no huele mal, huele muy bien.
Claro que no.
Eso y la
pasa?
Gasolina. Y la acetona.
Y no, ya no.
La no, no. Ya,
para. Ya, vamos al corte mejor.
Qué bárbaro.
Mi querido Huerta,
qué
feas
mañas.
Porque estás controlando. Bueno, tenemos más en Telegram, sino para continuar con lo que queda de WhatsApp.
Aquí, mira, dice, ¿dónde están los agentes? Bueno, pues robando en la lateral de Lázaro Cárdenas en Tlaquepaque, sea moto o en patrulla.
Es el donde te digo, ese es el punto.
Uh-huh.
Es ese.
Ahí están los agentes de vialidad y a 50 metros carros sobre la banqueta y estacionados en raya amarilla y el agente o los agentes que están ahí no levantan infracciones. Pillos. Ellos y los comandantes de vialidad, dice Víctor García. Están afuera de la Unitec plantel Tlaquepaque específicamente. Ese lugar de la Unitec se ha convertido en una garita para ellos muy jugosa y sus comandantes. Uy. Bueno, Víctor García, muy bien. Gracias. Dice, buenas tardes. Yo propongo que, como se supone que, no sé si tenga acento, dice, como se supone que quien se ostenta hasta como virtual gobernador dijo, verificación costo cero, ojalá lo cumpla. Y si quiere tener un control sobre esto, todo mundo a verificar, obviamente, sin costo y con ese registro, en enero próximo, a la hora del pago del refrendo, si tú no verificaste, pues aplica una multa. Y si verificaste, pues incentivos con algún descuento, dice Perdón. Gelacio Piña. Oye, está bien, me gusta tu propuesta,
¿lo
Gelacio?
¿Lo de la verificación?
Sí.
Sí, pues bueno, se supone que decía Pablo Lemos que si le tocaba a él iba a ser cero pago, uh-huh. pero indexado al pago del refrendo vehicular. O sea, te comprometías al tener el refrendo vehicular.
Sí, es justo lo que estaba diciendo esto. Okay. O sea que si tú verificaste, el refrendo te va a llegar
más barato.
Bien o hasta con incentivo.
Bueno.
Pero si tú no verificaste, te va a llegar la multa con el refrendo.
Okay.
Esta me parece muy bien.
Sí,
dice, pero sacar de las calles a las ratas esas que ya no estén acosando, amedrentando y extorsionando a la población.
Que le hagan un juicio sumario como a este colombiano, español.
Ándale,
en Colombia.
Imagínate.
En la Plaza de la Liberación.
Híjole, qué bonito.
Qué divertido,
tiempo.
¿No?
No, espérate.
Para llevar unos cuantos leños.
No, es que.
Que arda la fogata más, lo más grande que se pueda.
Se nos apestaría la ciudad de tanto que tendríamos que andar quemando ahí.
No me.
Dice José Padilla, yo viajo mucho a la Ciudad de México y he visto que a los delincuentes los siguen hasta 10 o 15 kilómetros
sí.
y los atrapan. Y como aquí no pasa eso, pues allá en México está, ¿cómo está más grande? Ah,
sí.
O sea que por la distancia sí.
Tiene razón, ¿eh? A ver, ¿cómo te explicas que siendo la Ciudad de México el gigante monstruo que es? Puedan con las cámaras y la capacidad instalada de tener esos delincuentes siguiéndolos por toda la ciudad.
Buen punto.
Si este ranchito que empieza acá en la Moderna
Ajá.
y termina acá en la central camionera nueva.
Sí.
Y luego continúa más o menos acá para Bogambilia, si se termina en la barranca, no pueden encontrar a los moteros que andan haciendo sus desórdenes
sí,
en la noche.
Sí, está terrible.
¿Cómo?
Ajá.
O sea, ¿en qué momento, no?
Qué vergüenza.
Sí.
Porque cuando dice, oye, pero ¿por qué no lo siguieron? No servían
es
las
más,
cámaras.
Yo creo que estos sujetos, estos jovenzuelos, ameritan ya que la autoridad utilice púas como lo que la Guardia Nacional o la Policía de Caminos utilizan en las vialidades, ¿no?
Buen punto.
Van a pasar y avientas el pincho y tra, 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 y
¿sí?
se han de parar.
¿Sí?
Se han de parar, ¿no?
Ah. Víctor para gobernador. No, es que, hombre, ¿ves? ¿Te fijas, Veré?
Inquisidor. No me quiere la gente.
No, Jera, ¿qué opinas? ¿Verdad que sí? ¿Es lo que sí, yo claro digo? Que no. Entonces, está bien. Dice Olga Medina, felicidades muchachos por su programa, es muy nutritivo en todos los aspectos, empezando por su educación, ya que saludan primero a sus compañeros de equipo. El esfuerzo se hace por ilustrarnos, además de informar la noticia del día. En cuanto a este gobierno nefasto, tal vez lo seguiremos padeciendo por unos cuantos años que lo defiende. Saludos a todo el equipo.
Porque
o sea, lo vamos a... No, bueno, lo vamos a seguir padeciendo si queda...
Ah, ya, ok.
No usted importa entendió, el color. Dile. Sí, bueno, mire, no importa el color. Yo ahorita estoy... Siento que estoy decepcionada por todos los colores.
Sí.
Porque no ha habido uno, lamentablemente, que diga, bueno, ok, efectivamente hubo un buen trabajo. Ni uno, ninguno.
Sí.
Si yo puedo decir en lo que a mí corresponde, que básicamente es la salud, que el desempeño en Jalisco no ha sido tan mal. Uh-huh. Pero todo lo demás, Víctor, está... sorprendente.
Sí.
Sorprendente.
Y eso es lo que te deja mal sabor de boca.
Horrible. Pero, ¿no? Como ciudadano, o sea, te da terror salir en la noche porque sí, la inseguridad es muy mala.
Claro.
Ahorita con las inundaciones, de verdad que ves una nube y dices, qué miedo salir porque pues, se va a inundar. Y horror. Y luego sí. Muchas calles en pésimo estado. Uh-huh. Torres surgiendo por todos lados.
Sí, digo, vamos viéndole a lo mejor unas cuantas cosas buenas, por ejemplo, el nuevo sistema de iluminación de vialidades que tiene una lámpara a la calle y otra a la banqueta, ese es bueno, que lo acaban de instalar aquí por Monraz y en otras colonias como la Americana y así.
Pues que ¿no? Nomás sí. A donde nos llegue, pues.
Bien, algunos otros productos y sistemas que se implementaron para tener como cosas más eficientes, ¿no? Como parques, como cosas así, pero el punto es que esas son, me parece, necesidades secundarias. La sí. Seguridad es lo que falta cubrir como primario, ¿no?
Sí. Qué ahí, miedo. Ahí. Qué miedo porque ya sientes que te van a quitar lo que sea que traigas.
Lo que traigas.
Lo que traigas. Pues, vámonos a Watts.
Vamos, arriba yo empiezo abajo. Dice aquí, hola 2x3, esta rúbrica de hoy se la recomiendo, música medieval y barroca, idealmente para trabajar en solitario, sin interrupciones y con armonía, dice Alberto de GDL.
Bueno, a trabajar en solitario porque a nadie le va a gustar nada. Eso, no, sí. Está padre. Saludos muchachos, hoy los escucho en vivo después de varios días en podcast. Bueno. Ah, gracias Paula Salazar.
Gracias, dice. Uh-huh. Respecto a la opinión que han externado, me permito lamentablemente decirles que hay mujeres que son aún peor que muchos hombres. Ejemplo de ello, una oficial de tránsito del Ayuntamiento de Chapala que siempre busca extorsionar a todos los vehículos cuando circulan en las proximidades de Ixtlahuacán de los Membrillos. La verdaderamente corrupta es la oficial de tránsito, quien de la manera más cínica y bajo amenaza de quitar el vehículo, busca extorsionar siempre a todos los conductores. Por ahí dice, chéquenlo, es lo que dice este comentario. Pues hay que presentar la denuncia.
Ojalá tuviéramos nombre.
O una cámara y para una grabarla. Evidencia, claro. Audio y vámonos, ¿no?
Sí. Sí, no importa que sea hombre, mujer, quimera. Claro. Sí, hay sí, que sí. Denunciar.
Hay otro agente vial que se dedica a extorsionar gente en Zacualco de Torres, entre la zona de el Puerto Seco y uh-huh. El municipio de Zacualco, a todo aquel que va, pues, según ellos, a exceso de velocidad o con camionetas o así, y te la arma de tos para llevarte a un corralón privado donde te cobran Fíjate. Una millonada.
Ah, sí, no me digas.
También.
Dice, saludos, acá junto a Concentro, fuera de Panteón Funeral Colonias, por Avenida Vallarta, un día sí y otro también, están los de vialidad multando o mordiendo a los camiones que ingresan a la ciudad, dice Gerardo Jiménez.
Acá Olga Ortega no entendió tu chiste, pero lo voy a explicar, dice, por favor, ¿qué es eso de gobernadora? No me decepciones, muchachos. A ver, Olga, te explico.
No, hombre,
porque
Olga.
Lo malo es que el chiste explicado ya pierde sentido, pero como no se ha definido legalmente, sí. ¿No? Porque hay una impugnación de por medio, si Claudia Delgadillo o Pablo Lemos van a ser el próximo gobernador, aunque usted ya diga, no, ya está resuelto, okay. Jurídicamente, en este momento, estaba en el limbo.
No sabemos.
El tribunal tiene la última palabra.
Y tampoco queremos favorecer a uno o al otro.
Y entonces, por eso dijo Julieta, gobernadores.
Y aparte el chistorete más. Como un poquito burlón.
Pero ya explicado, ya para Olga, ya pierde sentido.
Poquito burlón con el tema de la inclusividad. Ándale, que también. No estoy pero de bueno, acuerdo. Ajá, es correcto.
Ya se lo explicamos, a ver, ya se perdió el sentido de todo. Vámonos ya.
No, dice, buenas tardes, un saludo, soy Julio César. Debería haber operativos en todas las colonias de la zona metropolitana con agentes de tránsito, policía municipal y una patrulla del estado. No, chavo, pues estás viendo, Julio César.
Lupita dice, hay camiones de carga pesada por López Mateos a todas horas, hacen el tráfico más lento, ¿qué puedo hacer? Pues reclamar a la policía vial, porque se supone que hay una indicación de que no entren hasta las 10 de la mañana. Bastantes de las 10 de la mañana.
Y hasta, y vuelven así, ¿no? A circular en la noche. Prácticamente la noche es en la noche.
Sí, de 10 de la noche a
6 y pico de la mañana.
Así es, sí.
Dice, buenas tardes, mi comentario. Un par de agentes me estafaron. Denuncié en Derechos Humanos, solicité careo con los agentes y nunca se actuó a favor de los derechos humanos. Igual de corruptos. Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque, Jalisco.
Ay, ya, lamentable. Hay que ver, ojalá que nos diera el dato de su queja, en qué quedó.
Porque, sí,
porque
sí,
si
dinos.
Una negativa y una resolución negativa, queremos saber por qué, en qué se fundamenta. Juan Esquivel nos reitera lo mismo que nos decía nuestra escucha al principio, que me costó un ojo de la cara. En inglés sería, I cost me an arm and leg.
Ah, ándale, ya. ¿Esa? Ves.
El asunto es perder un miembro del cuerpo.
Qué padre tener así tanta cultura alrededor.
Cultura, sí.
Dice, hola Víctor y compañía, acá en Hollywood Boulevard, en pleno Palacio Chino, en Los Ángeles, California, también se da el fenómeno de rodadas motociclistas y también nadie puede hacer nada. Y acá por lo regular vi a puros afroamericanos haciendo ese tipo de rodadas. Ojalá y tanto acá como allá se pueda hacer algo al respecto. Saludos desde Paramount. A J.C. Ballín.
Bien,
de
gracias.
Paycoma, California.
Dice acá Miguel Ángel Suárez, profesor jubilado de la preparatoria 12. ¿Me pueden hacer el favor de enviarme el link para verlos en YouTube? ¿Lo tienes todavía? No, ¿verdad?
¿Cuál? Ah, el de YouTube. Ahorita te lo mando.
Me lo pasas, gracias. Sí. Siguiente, dice Juan Vázquez. Según eso, a los foráneos no aplica la verificación, solo a los de zona metropolitana. Sí, siempre que vengas de paso. Pero te explico. Si tú tienes un carro con placas de Michoacán y ya vives aquí, o verificas, porque el pase turístico te dura solamente 15 días. Vencido los 15 días, tendrás que justificar tu estancia en el estado. De no ser así, estás obligado a verificar. Y entonces te van a aplicar la verificación.
Ay, qué flojera con tanto. No, mejor verificas y ya.
Pues sí.
Digo.
Otro más dice, ¿por qué tendrían que detener a los motociclistas que circulan en grupo? Se tiene derecho igual que cualquier ciudadano a circular. El problema es cuando ya violan el reglamento de tránsito o que cometan algún delito. Ahí sí hay que detenerlos, pero por el simple de circular en grupo no es motivo. Por eso dijimos claramente que en el caso de los que hacen desmanes, como los del extintor en la Ciudad de México, y los que aquí han golpeado automovilistas y a sus carros y a las personas, tienen que ser detenidos, tan sencillo como eso.
El tema no es que nada más anden dando vueltas en grupo, no. Es que generalmente andan vandalizando, andan amedrentando a los carros que están alrededor.
Y pasándose los altos.
Se pasan los altos.
Y eso es una falta.
Están, no juegan con las reglas.
Uh-huh.
¿Y por qué van a estar impunes ellos? No siguiendo las reglas.
Sí,
es así.
Claro. A mí me parece que el hecho de que vayan en manada no significa que tengan derecho a ser impunes. No,
hombre, para nada.
Me parece una reducción muy simplista de decir, ay, es que tenemos derecho de circular en las calles. Pues sí, pero hay que pararte en el alto, respetar la zona peatonal, traer casco, traer el seguro.
Aparte, sí, van de a dos, tres, consumiendo bebidas alcohólicas sin casco.
Exacto.
¿Y qué? Y van a decir, ¿y usted qué le afecta, oiga? Uh-huh. Pues que si yo voy circulando a un lado y lamentablemente uno se cae, y yo tengo el infortunio de, pues, chocar, atropellar, yo qué sé, uh-huh, a mí me va a perjudicar.
Claro.
¿Por qué me voy a arriesgar?
Ahora, si uno solo va entre carriles generando caos, imagínate, uh-huh, la manada de 20. 50.
No, hombre, ¿no?
O
olvídalo.
Sea, el descontrol y los desmanes que hacen en el camino porque ruidajo. Eres un descontrol. No me vengas a mí a decir que eso es muy normal.
No, no.
Pues no lo es.
Es un ruidajo.
O sea, no lo es.
No hay
perdóname,
necesidad,
pero no lo es.
No hay necesidad.
Claro.
Víctor y Julieta, buenas tardes. Edgardo Morales reportando la falla desde hace 3 días del semáforo de Guadalupe y Santa Teresa en Chapalita.
Bien, gracias. Uh-huh. Gracias a Saudí Chung por sus buenos deseos, pero no, gracias, yo no le entro a los puestos políticos. Muy amable.
Ah, ya ve, no lo puedo convencer.
Saludos desde Ocotlán, dice, en este hermoso día, Rosy. Nos dice que está muy bonito por Ocotlán, seguramente.
Ay, Rosy, saludos. Dice, soy Enrique Asensio, es una corporación ineficiente y corrupta, que desaparezca con su titular igual de corrupto. Es imposible creer que no participan en los moches. Indispensable aplicarles una auditoría.
Damita Caballero, le tengo una mala noticia. Notas de voz aquí no pasamos. Entonces, que hay una persona que está grabando audio, párele, no tiene razón de ser, no la vamos a poder transmitir. Así que le agradecemos lo que quiera por texto, pero notas de voz, híjole, con la pena. Pero aparte ya nos vamos, mire, quedan casi 3 minutos.
Oye, dice Jesús Arreola, la policía vial debe volver a la Secretaría de Vialidad y Transporte. Esta puntada no le resultó al Faro y uh-huh, a su gavilla.
A su gavilla. ¿Qué iba a decir? A su gabinete. Dije, bueno.
Anónimo dice, en el mercado Felipe Ángeles por la avenida Felipe Ángeles e Industria y Federación se ponen los ciclopolicías viales de la unidad C3 y de la unidad C335.
Uh-huh.
Y se juntan con una chava güerita y extorsionan a la gente.
También.
No, hay que... Oye, yo te Anónimo, una ponte cosa. A grabar.
¿A qué se atienen sabiendo que hoy podríamos con cualquier medio tecnológico grabarlos y exhibirlos y ponerse un quemadón tremendo?
Pues a que lo han hecho mucho tiempo o muchas veces y nadie les ha...
Hecho, ¿no? Hecho. Y que la gente no tiene como la cultura de denunciar,
¿no? Oiga, no tengan miedo. Si ustedes de verdad graban algún tipo de... de irregularidad, mándennoslo a nosotros, no les vamos a exhibir su nombre y aquí lo vamos a dar seguimiento.
Se transmite, vale la pena porque la autoridad no cree. Siempre te dice, no, pues venga, presente su queja y le voy a sobre un careo. Cuando los acusen, ¿qué creen que van a decir ellos? No, yo no fui.
Es mi palabra contra la de ellos.
Pero si tenemos el video, como es este caso, donde estamos viendo flagrantemente el acto de corrupción, pues evidentemente, ¿no?
Grave, no tenga miedo, no, porque luego hay mucha gente que se detiene por las represalias, y lo entiendo.
Sí, yo también comprendo, por ejemplo, el caso de los tiangueros, los del Abastos y estos del Felipe Ángeles, como siempre van al mismo lugar, van a saber que ellos fueron los que, como dicen, coloquialmente pusieron dedo, pero ¿qué vamos a, o sea, seguimos poniéndonos de tapete todo el tiempo? No, mejor que los corran.
Claro.
Que los corran y los exhibimos.
Aquí los vamos a exhibir, nos encanta exhibirlos.
Así es.
Usted grave.
Ellos se lo ganan, ¿no? Ellos lo piden a gritos, literalmente.
Sin miedo al éxito.
Así es.
Delia Madera dice, estamos en manos de verdaderos delincuentes. Salud, Víctor y Julieta.
Mira, acá sí la captó Lidia Galicia Alvarado. Dice, tengo entendido que se le dice manada solo a los animales, no a las personas. Por eso, yo le dije manada a los automovilistas, a los ciclistas, el que entendió, entendió, a los motociclistas.
Es que se comportan, ¿verdad?, como eso, pues. O sea, ¿por qué no respetar a los demás? Así es. Todo, civismo.
Y se tenía que decir y se dijo.
Civismo, y con civismo.
Claro.
Nos vamos.
Por supuesto.
Gracias por haber estado con nosotros, nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.